por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
En su quinta temporada.
Queridos compañeros, que de esta plaza no salga un solo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad. Que no salga un gesto de odio, que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria.
La bruja de las palabras.
Claro que cuesta, claro que hay que aceptar todo tipo de presiones, pero cuando uno tiene ideas y convicciones, ¿qué le importa lo que pueda escribir mintiendo en un papel cuando la verdad del pueblo sale diario y cotidianamente a raíz del avance concreto que este pueblo tiene? Con todo respeto, que sigan mintiendo, no importa, que me sigan insultando, no importa. No importa lo que escriban, lo importante es lo que se hace por el pueblo. No se dejen presionar. Defiendan su idea. Defiéndanla con fuerza.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Estamos emitiendo desde los estudios de Radio Nacional Jujuy en la frecuencia de AM790, allá en el norte de Argentina, casi llegando a Bolivia, en la esquinita que forma Bolivia y Chile. Ahí estamos nosotros. Nos replican también en simultáneo la radio Pachamama en frecuencia modulada 107.9 y nos repiten en diferido otras radios que vamos a mencionar en el bloque que viene. Nos llamó un oyente recién y quería conversar, pero yo tenía que venir corriendo a seguir el programa. Le pido disculpas a Eduardo, que de algún modo creo que objetaba alguna cosa que decía o proponía verlos desde otro punto de vista, pero no pudimos conversar mucho más. Le pido disculpas a Eduardo, no es mala onda, pero este es un programa un poco estructurado, que no se arma en función de los mensajes de los oyentes, esa es la verdad. Pero no es que querramos tampoco censurar, deberíamos tener su opinión sintética y con mucho gusto la diríamos. Pero si quiere llamarnos al final del programa, combinamos algo, nos encontramos en la semana y exponemos su opinión el próximo programa. ¿Qué más? Sí, si alguien, suponete, quiere publicar algo en Facebook en contra de la bruja de las palabras, ¿qué puede hacer?
Bien, busca en el buscador de Facebook y pone la bruja de las palabras y nos contacta. Dale me gusta a la página y escribís.
¿Y si yo quiero poner me disgusta?
Lamentablemente no está esa opción, así que te tiene que gustar.
O sea que no hay libertad de expresión, como dicen en TN, ¿es cierto?
Es cierto, Carlos, formamos parte de la gran mentira.
Yo me olfateo que tal vez habría muchos no me gusta, ¿no? Si existiera la posibilidad.
Sí, seguro.
Puede ser, ¿no? Bueno, no sé, no importa. Estamos hoy hablando de... ¿De qué estamos hablando hoy?
¿Del cambio climático? ¿De las mentiras? ¿Del calentamiento?
Vamos a girar un poco el tema hacia el tema de la ciencia. Yo comencé pensando acá y como ejemplo de ciencia subjetiva que se arma detrás de simpatías, de catástrofes, de manipulaciones probablemente, de verdades también. Lo puse como ejemplo. Tenemos ejemplos médicos también. Algún día los contaremos. Pero ahora vamos a meternos un poco más en el tema de la ciencia. Y para eso nos acompaña Goyo Monterroso, casi un hermano para mí. ¿Cómo estás, Goyo?
Bien, como dijo Guaira, buen día, buenas tardes, buenas noches. Y creo que buenas trasnoches también, porque el programa se puede bajar de internet y todo eso. Eso también se puede hacer durante la noche, la gente que tiene insomnio.
Así es, pero el problema es que aumenta el insomnio.
Y puede traer pesadillas.
Sí, también. Bueno, Goyo, vos sos un personaje, un bicho raro, vamos a decirle a la gente, con mucha formación académica, lees mucho, pero también tenés unas cuantas neuronas puestas en los mundos que no son tan serios, razonables y formales y correctos. ¿Qué tenés en la cabeza después de escuchar lo poquito que escuchaste?
Y pensaba en esto de la ciencia, ¿no? Y por otra parte pensaba, como te decía, en los enojos. ¿Por qué todos nos enojamos cuando defendemos una u otra posición en estas cosas? Yo entiendo por qué todos se enojan cuando discuten, qué sé yo, sobre cuestiones de política, no quiero nombrar ninguna, pero...
O religión
de un lado o del otro, se ponen todos locos. Pero ¿por qué nos ponemos tan locos cuando estamos discutiendo cosas que presuntamente corresponden a una mirada objetiva, eventualmente racional, las cosas están demostradas o no están demostradas presuntamente? Pero algo no parece ser así, parece estar lleno de pasiones el mundo de la ciencia objetiva.
Hasta yo me enojé.
¿Sí, no?
Sí.
A mí me parece que una de las cosas que... Hay varias cosas que se ponen en juego. Vos decías en el primer bloque que a veces el enojo deriva de que uno se siente como estafado, ¿no? Uno se siente estafado porque, por lo menos a los occidentales contemporáneos, la ciencia nos prometió verdades. Prometió solamente verdades, digamos, y no parece, como muchas veces parece no ser así. Hay que aclarar acá, yo te conozco, ni vos ni yo, no sé, las chicas, estamos en contra de la ciencia, no decimos que la ciencia no sirve para nada, no se trata de eso, se trata de mostrar un poco los límites de algo que se presenta a sí mismo frecuentemente como ilimitado, como todo poderoso, omnipotente y único.
Como la verdad.
Como la verdad única.
Claro, bájense del caballo, muchachos.
Sí, tal cual. Alguna vez leyendo encuentros entre los budistas, el Dalai Lama y los budistas, yo no soy budista, lo aclaro, me simpatizan como tantas cosas, pero también me simpatiza mucho el Barcelona, por ejemplo. Que es un poco budista, por otra parte.
Ajá.
Conversaciones, discusiones, debates, encuentros entre el Dalai Lama y sus budistas y psicólogos, científicos occidentales, pero de la psicología, que el budismo afirma algunas cosas extrañas, también afirmaba cosas en su tradición, no sé si que el sol gira alrededor de la tierra, pero muchas de esas tipos de cosas. Entonces el Dalai Lama decía, que ha sido un modernizador, digamos, este hombre del budismo, decía, si la ciencia occidental demuestra cosas que contradicen lo que nosotros creemos o pensamos, nosotros tendremos que cambiar nuestras creencias, pero no vamos a cambiar nuestras creencias porque la ciencia occidental afirme que hay cosas de nosotros que no se pueden probar, digamos así. Es decir, si nos dicen, no, el sol no gira alrededor de la Tierra gira alrededor del sol, entonces, fantástico.
Y me lo demostrás.
Me lo demostrás, tendremos que cambiar. Pero si me dicen que no puede ser que la meditación mejore la calidad de las aguas, por ejemplo, por decir un ejemplo, pero no me lo pueden demostrar, lo siento, seguiremos creyendo en eso, digamos. Esto puede parecer muy obvio, pero a veces no lo es, digamos. La ciencia, cuando se para en ese lugar de omnipotencia, pretende que ella nos va a dar la lista oficial de las cosas que se puede creer o no, las que se puede pensar o no. Y la verdad es que la ciencia... Esta ciencia de la que estamos hablando, la ciencia occidental, que nace, como decías vos, simbólicamente con, yo lo llamo Descartes.
René Descartes, sí.
René Descartes, aquel de pienso, luego existo, Descartes,
Ajá.
1600 y pico, esa ciencia que nace y que en la época que le toca vivir se arroga a la supremacía de la verdad, de la razón, de que solo existe aquello que se puede demostrar positivamente, etcétera, etcétera, y que en realidad es una forma más de conocimiento muy útil e interesante, adolescente. Es decir, que el hombre se dedica a conocer hace algunos miles de años, y en esos miles de años acumuló muchísimo conocimiento de diversas índoles y formas. Muchísimo ese conocimiento le sirvió, le resultó operativo, y al que le guste hablar en términos de verdad o no verdad, eso contiene muchas verdades, pero en todo caso sirvió para muchas cosas. Otras cosas no funcionaron, otras cosas funcionaron un tiempo y después no. De esto hace miles de años.
O sea, hay ciencia, entre comillas, hay mucha ciencia. Ciencia significa, del latín scientia, conocimiento, simplemente. Y distintas culturas tuvieron distintos modos de conocer, distintas formas. Este occidente, en el año 1600, dijo, no, el conocimiento es de esta manera y yo, además, me arrogo la palabra. La uso para mí. La palabra ciencia hoy significa ciencia occidental. Punto. La ciencia, cuando deberíamos decir una de las ciencias, la occidental, que tiene un modo. Fíjate, discúlpame la que te interrumpa el razonamiento. Galileo les contaba, él creía que la Tierra era la que se movía y no el Sol. Lo tomó de Aristarco de Samos, 200 antes de Cristo. Fíjate cómo podían aquellos tipos, sin Descartes, saber una cosa tan difícil de saber, que la ciencia occidental tardó 200 años en probar. Era otro modo de conocimiento. Pasa que, y ya termino, Descartes sale al cruce de todo el medioevo, todo el oscurantismo, que en función del libro sagrado prohibía el uso del intelecto. Vos tenías que acordar con los libros sagrados y con los libros viejos. Por eso Galileo hace el quiebre. Si el libro era viejo, vos tenías que desarrollar a partir de ahí, pero no podías cuestionar los libros viejos. Descartes dice, no señor, libro sagrado no me importa, yo lo puedo pensar. En su momento, tal vez fue un paso bueno. Con el correr de los siglos, tiene sabor a poco.
Sí, sin duda que cumplió una función histórica Descartes y la ciencia occidental. Quizá le sucedió lo mismo que sucede muchas veces, digamos, la Revolución Rusa, que comenzó siendo la liberación de las masas oprimidas respecto del poder despótico y sangriento del zar, terminó con Stalin haciendo más o menos lo mismo. Parece que cada uno es hijo de lo que hace. Y la ciencia occidental terminó arrogándose las mismas cosas que el conocimiento religioso, por ejemplo, en Occidente, en la Edad Media se arrogaba, y terminó siendo igualmente funcional al poder, y lo puedo decir porque lo dijiste vos, indirectamente, a los negocios, digamos, que están, en este caso, detrás de los temas que la ciencia estudia y los que no estudia, de los descubrimientos que valida o no valida. Pero volviendo a esto de los siglos, uno podría decir que el conocimiento de los humanos tiene muchos siglos de antigüedad, y uno podría compararlo con un anciano sabio que tiene mucha experiencia acumulada, decantada, que también está en algunas cosas medio gagá y repite cosas viejas que no se ha enterado que han cambiado, digamos. Pero frente a él, la ciencia occidental se presenta como un joven de 20, 25 años, recién graduado de alguna universidad importante, que viene con todas esas ínfulas y esas creencias de que todo es como él dice, que el viejo no sabe nada, aquel viejo sabio. Quizá la diferencia de la ciencia occidental es que el joven viene con ideales y románticamente creyendo que descubrió la verdad. La ciencia occidental no siempre tiene sus procedimientos tan limpios, está muy infiltrada, porque esa es la palabra, muy infiltrada por el mundo de los negocios, por los grandes intereses de los negocios, y bueno, y así funciona.
Y también por las modas que se generan dentro de la propia academia. No digo academia, señora, digo universidades, institutos tecnológicos, etc. En esos lugares se ponen de moda, no casualmente muchas veces, ciertas ideas, como se puso de moda en una época, suponete, el bisturí en la medicina. Entonces todo lo que fuera usar el bisturí era bien visto. ¿Por qué? Porque había un malo que... porque se puso de moda, porque se da luz y para pertenecer a ese rebaño... Era bueno que vos adhirieras a eso, de ese modo aprobabas el concurso a profesor, por ejemplo, etcétera. ¿Cómo pasa ahora con el cambio climático? Imagínate un profesor que se presente y diga lo que yo acabo de decir. Gracias, el que sigue. Bueno, nada, eso, intereses y modos en que se produce un discurso hegemónico. Está mal vista el disenso, por ejemplo, siempre estuvo. A Galileo lo odiaban.
Sí, está mal visto el disenso. Modernamente se le llama corporativismo.
Sí, en una
de las tantas formas. Pero sí, está mal visto el disenso. En un libro que a lo mejor voy a citar dentro de un ratito, que tengo acá, un científico rebelde, un biólogo rebelde, dedica un capítulo a mostrar cómo los científicos esconden aquellos resultados de sus investigaciones que no pegan ni siquiera con sus intereses. En muchos casos no pegan, no quiero decir con la moda, pero algo por el estilo. Las distintas mediciones que se han hecho de la velocidad de la luz, que como se sabe la ciencia afirma que es una constante, o sea que siempre la misma, pero hay que medirla. Una cosa es hacer cuentas en un pizarrón y otra cosa es medir cuánto es. Se han hecho distintas mediciones y no dan todas lo mismo. Y algunas, las que están dentro de un cierto rango, se publican, el tipo las estudia, cumple todas las reglas formales de la ciencia, porque la ciencia es, entre otras cosas, un conjunto de trámites y requisitos formales. Digo trámites para la señora, tu amiga que te escucha, pero tienen nombres más complicados. Entonces hay que chequear todo eso. Pero aún así, cuando alguien le da una cifra que se aparta de lo que todos están diciendo, el tipo tacha los cuatro, tiene, no sé, 2000 datos, tacha los 4 o 15 datos que se le apartan para que el promedio no se le vaya. En la ciencia hay una expresión que indica eso, cifra no válida por no sé qué cosa, y listo, y le queda el promedio más o menos el de todos, con alguna décima distinta, y entonces el tipo entra en la galería de los que calcularon la velocidad de la luz. Pero con eso nos perdemos la posibilidad de saber algo que muchos científicos de cabeza abierta sostienen, que es que a lo mejor las constantes de la física, como la velocidad de la luz, la gravedad, etc., también tienen variaciones, o pequeñas variaciones aleatorias, o tendencias a subir o a bajar. En algún lugar por ahí he visto que algunos de estos científicos más abiertos, que quieren explorar un poquito más fuera de esos temores de disentir, se preguntan, por ejemplo, si la velocidad de la luz no está bajando levemente. Decime si no suena gracioso.
Hay que ver qué dice el INDEC, ¿no? Ahora que lo pienso.
¿Qué te pasa, Carlos?
No sé. Me puse melancólico de golpe.
¿Por qué?
Me habló de la velocidad de la luz y me acordé de cuando yo era chico. Disculpame, ¿no? Esto es un exabrupto quizás, ¿no? Pero uno vivía tan distinto, ¿no? Te subías a la silla y decías, cuidado con los tiburones. Tenías otro modo de ver el mundo, otra ingenuidad, ¿no?
¿Te acordás de aquel tiempo en el que las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico?
Date de ti, suerte para mí.
Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple...
¡Pido gancho!
Los errores se arreglaban diciendo simplemente...
¡Va de nuevo!
Las discusiones terminaban con un pan y queso. O con un...
¡Bien!
El peor castigo y condena era que te hicieran escribir 100 veces no debo. Tener mucho dinero solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero, o comprarte un helado, o un paquete de palitos salados en el recreo. Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. Siempre había una forma de salvar a todos los amigos, y bastaba con un grito de
¡piedra libre para todos los compañeros!
No era raro que tuvieras dos o tres mejores amigos. Es muy viejo. Y así te referías a cualquiera que tuviera más de 20 años. No había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de que algún mayor te amenazara con que el que juega con fuego a la noche se hace pis.
¡El último cola de perro!
Era el grito que te hacía correr como un desaforado hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladrón era solo un juego para los recreos y era mucho más divertido ser ladrón que policía. Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se había inventado. La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela. Venenosa se refería solo a un tipo de mancha y no a ciertas alimañas o algunas personas. Para viajar desde la tierra al cielo, solo tenías que jugar rayuela. La red de una cancha de tenis tenía la altura perfecta para jugar un partido de vóley, y las reglas no importaban demasiado. ¿Verdad, consecuencia? Si eras nena, siempre elegías el color amarillo, ya que solo te preguntaban si era verdad que te gustaba. En cambio, si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo. Y ahí nomás pedías un beso, en la boca. Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos, pero también eran los más celosos, fieles y feroces protectores. Haber llevado un arma a la escuela significaba que te habían atrapado con una onda de rulero. Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas que traía el conejo de Pascuas, ni el billete nuevo debajo de la almohada que te dejaba el ratón Pérez. Todo a cambio de tus dientes de leche. Guerra solo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres. La guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a suceder. Los helados, por supuesto, constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. Tu bici se transformaba en una poderosa moto solo con colocarle un cartón duro o una chapita o una bombita de agua inflada entre los rayos de la rueda. Si tu bici tenía el asiento banana, bueno, eras el capo máximo de la cuadra. Cambiar figuritas en el patio del colegio. Si eras de los más chicos, siempre aparecía uno de los grandes y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya. Claro, lo que vos no sabías era que esa que tenías en la mano era la más difícil del álbum. Por lo menos yo me acuerdo de todo eso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Reservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una forma más pura y más honesta. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Y que el último grite:
¡Piedra libre para todos los compañeros!
Así nos salvamos todos.
Y me fui lejos de allí aquel día. Sin mirar atrás creí que jamás volvería. La 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 la.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.